Cuéntenos, doctor, ¿cuál es la actitud que tiene el jujeño, la jujeña, frente a la donación de órganos?
Jujuy, acá la sociedad en realidad está mucho más madura que años anteriores, ¿no? Es una actitud bastante positiva, tienen ahora hacia la donación. En realidad, el pueblo jujeño, la gente jujeña es muy solidaria. Históricamente, Jujuy siempre fue un pueblo solidario, un pueblo luchador, un pueblo que ante la adversidad siempre estuvo al frente. Y bueno, el tema de donación al principio, como en todos lados, siempre fue un tabú, siempre fue resistido, hasta que bueno, se tuvo que trabajar, se tuvo que concientizar. Hoy en día hay mucha más información, hoy en día los chicos, los jóvenes preguntan mucho más, así que se está cambiando la actitud hacia la donación, entendiéndose ahora que la donación realmente es dar la posibilidad de vida a alguien o la posibilidad de mejorar la calidad de vida. Y en estos casos también, como acabo de decir, también la donación posibilita generar vida, ¿no?
¿Cuántos operativos se realizaron este año allí en la provincia?
En la provincia ya llevamos 13 operativos, de los cuales se vieron beneficiados 26 pacientes, se trasplantaron con esos 13 operativos. Un número bastante importante en lo que va del año, así que bueno, con muchas expectativas de tratar de dar respuesta a esa lista de espera, ¿no?
Y justamente la lista de espera, ¿cuántos pacientes hay?
Sí, bueno, a nivel nacional, bueno, ya sabes, hay 10.200 y algo de pacientes en la lista de espera. Jujuy tenemos 139 pacientes en la lista de espera, siendo la mayoría, casi el 87% son pacientes renales. El resto, en segundo lugar, viene córnea y después de acá viene hígado. Así que bueno, trabajamos para dar respuesta a estos pacientes tan vulnerables, ¿no?
Muy buenas tardes, doctor Luis Luna, coordinador del CUCAI Jujuy. Mi nombre es Claudia Eslava, de LRA25, Radio Nacional Tartagal. Doctor Luna, la primera pregunta que le voy a hacer puede parecer tonta, pero creo que es importante que la gente lo sepa. ¿Qué diferencia hay entre el CUCAI y el INCUCAI? ¿Sí? Primero eso. Y después, cuando se hace un operativo de ablación, ¿cómo ¿cuál es el protocolo que se sigue? Porque, bueno, me imagino yo que cuando detectan un posible donante o donador, bueno, creo que una especie de red comienza a trabajar para justamente definir cómo se va a llevar a cabo este operativo, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sí. CUCAI es lo que se llama jurisdiccional, en la provincia, es decir, cada provincia tiene un jurisdiccional, en este caso es CUCAI Jujuy, en nuestro lado CUCAI Salta, CUCAI Mendoza, son todos jurisdiccionales, son los representantes de las provincias en el INCUCAI. Es decir, históricamente en la evolución administrativa, podríamos decir, estratégica del INCUCAI, a lo largo de los años, en un principio, cuando no había jurisdiccionales, el INCUCAI era el que trasladaba todo su equipo cuando había un potencial donante en las provincias. Por ejemplo, si acá en Jujuy, en el Soria, el médico que está de guardia detectaba un potencial donante, avisaba directamente al INCUCAI y el INCUCAI se encargaba de todo, digamos. Llegaba con todo su equipo, neurólogo, cirujano, técnico, el que hace el electroencefalograma, el que hace la ecografía, todo el equipo venía en un avión, lo evaluaba al paciente, lo relacionaba, hablaba con la familia y, bueno, posteriormente entregaba el cuerpo. Todo se encargaba del INCUCAI. Con la evolución del tiempo y siempre intentando mejorar el número de potenciales donantes, se empezaron a crear o hacer ciertas cosas, entre ellos fueron los jurisdiccionales de cada provincia. Se vio que se pudo organizar mejor lo que es la estrategia de la procuración de órganos con los jurisdiccionales, ¿no? Eso fue en el año más o menos 2006. Y posteriormente, para mejorar esto, aparecieron los que son los coordinadores hospitalarios. Estos son los tres niveles en los cuales ha progresado o ha evolucionado la organización de lo que es la procuración del trasplante. El INCUCAI hoy actualmente es el centro coordinador de estrategias, ya no se traslada a las provincias. Todo lo hace el jurisdiccional de cada provincia, que con su equipo va a evaluar, responde al coordinador hospitalario, que es el que hace la denuncia y hace la evaluación del cuerpo, el mantenimiento y la ablación, junto con el coordinador hospitalario. Ese sería el mecanismo actualmente cómo funciona, digamos, y esa es la diferencia, o qué es el CUCAI, ¿no?
Perfecto.
Es el representante de la provincia en el INCUCAI. Y no es al revés como se cree, que es el representante del INCUCAI en la provincia. No sé si se entiende.
Perfecto. Sí, ahora sí, bien. Ha quedado muy claro.
Con la segunda pregunta, cuando se activa, bueno, para decir en primer lugar, un operativo comienza cuando se detecta el potencial donante con la muerte encefálica, cuando fallece el paciente. Allí se hace la alarma y termina y finaliza con el órgano trasplantado. O sea que un operativo en realidad dura entre 24, 48, inclusive hasta 72 horas un operativo. El operativo se inicia, como te digo, cuando se hace el diagnóstico de muerte encefálica, el médico de guardia que está en cuidado intensivo, porque son los potenciales donantes de las denuncias se generan que en las unidades de cuidado intensivo, estamos hablando de terapia intensiva, coronarias, guardias, centrales. Cuando se hace la detección del potencial donante, se activa, nos activan a nosotros, que es el jurisdiccional. El jurisdiccional junto con el coordinador hospitalario concurre a evaluar al potencial donante, que ya tiene el diagnóstico de muerte, se hace el abordaje con la familia, se charla, se evalúa, se explica a la familia y mientras tanto se hace la carga del paciente al sistema, ¿no? Toda la información se vuelca en el sistema, que es el Sistema Nacional de Transplante, que se llama SINTRA, y donde es evaluado ese sistema, todo lo que se va cargando del paciente, laboratorio, estudio, todo lo que uno evalúa de los potenciales órganos que puede ofrecer, es visto en forma directa y actual en tiempo real por los equipos de trasplante. A partir de ahí, si surge algún potencial receptor, se avisa y el centro de trasplante dice, bueno, acá tengo un potencial receptor que coincide, digamos que puede ser apto con el potencial donante, y se procede a la ablación. Una vez que se ablaciona, bueno, el órgano es enviado al centro de trasplante y se produce el trasplante o la implante del órgano al paciente, ¿no? Y es ahí donde finaliza el proceso. Este es a grandes rasgos. En el medio hay muchísima gente que interviene, tanto médico como no médico. Estamos hablando de cuando es un donante multiorgánico, intervienen más de 150 personas en la realización de un operativo. O sea que es algo bastante complejo, algo que tiene que ser sincronizado, perfectamente armonioso, para que ese órgano tenga el menor tiempo de isquemia, es decir, una vez que sale del cuerpo, sea implantado en el menor tiempo posible.
¿Cómo fueron los operativos de ablación durante la pandemia, no? Teniendo en cuenta el gran operativo, la gran demanda de movimiento de gente, y cómo fueron, si hubo respuesta y hubo demanda también, ¿no?, en cuanto a trasplantes.
Sí, en cuanto al tema de pandemia, el INCUCAI, a nivel nacional, fundamentalmente no estaba excepto de todo el país y de todo el mundo, ¿no? Sufrió un fuerte impacto. El sistema de salud fue sometido a un gran estrés, a una gran demanda como consecuencia de ello, así que pues, debido a los protocolos lógicos que se implementaron para detener este flagelo, ¿no?, para intentar hacer frente a este flagelo. La Argentina es un país grande, un país largo, decimos nosotros, donde las distancias son largas, y bueno, una de las dificultades que teníamos, o de los protocolos que se había establecido, en primer lugar, era suspender los vuelos. Eso dificultó muchísimo la logística, el tema de procuración y trasplante. Sin embargo, la decisión de mantener el sistema, que fue la línea que se siguió, mantener el sistema a toda costa, fue muy fuerte. Tan es así que tuvimos que modificar nosotros los protocolos de trabajo, trabajar de distinta manera, poner a disposición todos los recursos del Estado, tanto nacional como provincial, acá en Jujuy particularmente, a pesar de que los protocolos fueron muy estrictos, nunca se dejó de trabajar o de poner a disposición todos los recursos que sean necesarios cada vez que aparecía un ángel donante, ¿no? Tan es así que en ese año Jujuy tuvo 12 operativos, de los cuales 2 fueron en el interior, en el DESMA, que era la zona roja en su momento. Así que allí hubo, sin embargo, 2 operativos, fueron multiorgánicos, y ese año tan cerrado, tan difícil para nosotros y para el país, inclusive para el mundo, se vieron beneficiados, 23 pacientes. Lo sufrimos, pero nos adaptamos como todos en el país, creo yo, en mayor o menor medida nos adaptamos. Y lo más importante es que se pudo sostener el sistema, no se paró para nada el sistema, y si bien lo hicimos en menor número, pero seguimos dando oportunidad a trasplante. Hoy por hoy la curva, estamos volviendo a los niveles pre-pandemia de operatividad y de trasplante y de procuración de órganos.
Doctor, buenas tardes. Desde Resistencia en la provincia del Chaco, Patricia Leguiza, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bueno, doctor, a diferencia de otras prácticas médicas, el trasplante requiere la participación y el compromiso de toda la sociedad, eso lo sabemos. La voluntad y la acción de donar se sostiene por la confianza pública, y en esa construcción estamos nosotros, los medios de comunicación. Desde su opinión, desde su perspectiva, ¿usted cree que los medios en este último tiempo estamos siendo responsables con la información sobre la donación y el trasplante? Porque esto puede influir en decisiones en salud.
Seguro. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el tema de procuración y trasplante. Fundamental, por ejemplo, digo yo, siempre están a disposición, siempre están brindando la colaboración y la cooperación. Aparte, llegan a lugares en donde uno no puede llegar, que esa es la realidad. En cuanto a la responsabilidad de dar la información, salvo algunas excepciones, en general son muy responsables. En Cucay, este último tiempo emitió o publicó una guía de buenas costumbres para los medios de comunicación de cómo se deben dar a conocer las noticias de trasplantes. Ya saben que por ley tanto el donante como el receptor tienen derechos, y entre esos derechos son la privacidad, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, dar información, hay que dar la información en forma muy responsable, para la integridad y para el bienestar tanto de la familia donante como del receptor y de la familia del receptor, ¿no? Pero en general los medios trabajan muy bien, trabajan codo a codo, y como digo yo, son fundamentales en esta parte de lo que es promocionar la procuración y el trasplante. Unos casos como por ejemplo el que hubo recién, ¿no?, del niñito trasplantado que no sé si, bueno, saben eso, ¿no es cierto?, del chiquito trasplantado, el niño trasplantado de hígado, que fue algo excepcional y que se publicaron cosas que no se tendrían que haber dicho, ¿no? Pero bueno, después, exacto, en general son bastante, bastante criteriosos en ese sentido, y responsables.
Claro, y el tiempo es un factor muy importante en este proceso, precisamente porque se tiene poco, y quizás nosotros de los medios de comunicación pasamos esa información sin saber qué es lo que sucede de ambos lados, ¿no? Aquel que está esperando el trasplante y aquella familia que tiene que tomar una decisión. Lo digo porque hace algún tiempo, cuando teníamos que dar alguna información con respecto a que se necesitaba, o algún niño, alguna persona necesitaba un trasplante de órganos, pasábamos horas y días dando esa información. Y yo voy a hacer algo muy personal, porque lo viví hace algunos años, 2012, 2013, cuando tuve que estar de este lado, del otro lado, esperando que mi nieto pueda recibir un trasplante de corazón. Y es algo que realmente uno no desea absolutamente a nadie. Por esa razón es que nosotros como medios de comunicación, nosotros como habitantes, tenemos que sí o sí llevar esta charla a la mesa, del hogar a la mesa con los amigos, para que esta no sea una situación de máxima tensión a la hora de decidir, por ejemplo.
No, seguro. Aparte está demostrado, ¿no?, que no cambian nada los tiempos, hacer público o no, por ahí salen noticias, se necesita un corazón para tal, se necesita un hígado para tal, y en realidad el sistema es tan transparente, el sistema es tan rígido, que no va a cambiar, digamos, el orden, o no va a aparecer un donante más por ese tipo de pedido, digamos. En el potencial donante va a aparecer según las circunstancias que haya fallecido o no en determinado accidente o no. O sea, no cambia eso, no va a salir más rápido un hígado para tal persona, un corazón para tal persona, cuando si lo hacemos público o no. Eso está demostrado, eso es real. Y lo que usted dice, lo otro, es exactamente así. Siempre nosotros en las charlas promocionamos, tratamos de concientizar a la gente, a donde vayamos, por ahí al colegio secundario o a la parte administrativa, que con la reunión en la familia, en la mesa, se plantee el tema de donación, que se charle acerca de donación, en la reunión con los amigos, que se charle el tema de donación, que alguien saque el tema, a ver qué tanto conoce, qué tanto desconocen, y bueno, si no hay conocimiento, que acudan a nosotros, que para eso estamos, ¿no? Para concientizar, para dar información, de tomarnos todo el tiempo que se necesite.
¿Todas las provincias del norte argentino tienen ya la capacidad de realizar trasplantes?
No todas las provincias del norte. Depende qué tipo de trasplante. En realidad, me refiero al sistema público, ¿no? Al sistema privado, sí, Salta sí, Jujuy sí, en lo que es riñón y córneas, la Rioja no, Catamarca no, no todos tienen, bueno, Tucumán sí, obviamente sí, no todos tienen, la intención o el proyecto o la voluntad es que cada provincia tenga por lo menos en el hospital público, en el sistema público, la capacidad de trasplantar riñón y córnea. Eso sí, el INCUCAI está trabajando para eso. En las últimas reuniones que tuvimos en COFETRA, se planteó el tema, siempre se está planteando, siempre se está intentando ayudar a las provincias a que desarrollen cada uno su programa de trasplantes renales de córnea.
Doctor Luna, Claudia, nuevamente desde la provincia de Salta. Bueno, los números que reflejan en nuestra provincia son que un poco más de 200 personas son las que están en lista de espera por algún órgano en nuestra provincia. Me preguntaba yo si la ley Justina ha facilitado o cuál ha sido el impacto en realidad que ha tenido la ley Justina dentro de lo que es la donación de órganos.
No, la ley Justina fue una bisagra, ¿no? En antes y un después, a partir del 2018, en cuanto al tema de procuración y trasplante, aumentó considerablemente. Antes la negativa era mucha, era un porcentaje mucho mayor que el de ahora. Y a partir de la ley Justina, los números aumentaron a favor de la procuración de trasplantes. Pero por un hecho o no, de que esto quisiera aclarar, que no es por el hecho de que por medio de la ley uno exige a la familia que donen los órganos. No es así, la ley reglamentó muchas cosas que estaban por ahí un poco perdiditas en distintos artículos en la antigua ley. Liberó un poquitito también el accionar médico con respecto a la antigua ley, porque la antigua ley o la anterior a la ley Justina, por ahí el médico o el profesional se abocaba más al papelerío, a hacer firmar esas cosas, y perdió un poquito en ese mundo. Ahora el médico está abocado única y exclusivamente al mantenimiento, a la detección del donante, a abordar a la familia. Por otra parte, lo que se hizo es aclarar, instar a la población, y eso que quede claro, de quitarle la responsabilidad a la familia, en este caso a la familia del donante, que en el momento, en el peor momento de su vida, en el momento más oscuro de su vida, que la pérdida de un familiar, aparte se le tenga que exigir o se le tenga que preguntar si va a donar órganos o no. Ahora la responsabilidad esa se la trasladó a quien tiene que ser, es decir, a uno mismo cuando está en vida. Uno tiene que ser responsable de decidir si va a donar o no, y pensar justamente en la familia, en que si a mí me llegara a pasar algo, no quisiera que mi familia esté pensando, aparte de yo provocar, no provocarla, sino que estén sufriendo por mi pérdida, aparte tengan que soportar que le vengan a explicar que al yo no tener expresión de voluntad se va a producir, se va a activar el proceso y me van a sacar los órganos. Entonces uno con esta ley lo que hace es explicarle a la comunidad de esto, que seamos responsables, que seamos conscientes y que expresemos por sí o por no. Ahora, a partir si quieren más información acerca de lo que es procuración, cuál es la importancia de donar, bueno, también estamos para eso, y eso es lo que seguimos trabajando. Pero la ley Justina fue una bisagra en ese sentido, no en el otro de aplicar rajatabla a la ley, ¿no? Eso hay que aclararlo bastante bien, porque por ahí cree que por la ley uno va y se sienta y al familiar le exige que se van a hacer el operativo, y no es así. El abordaje de la familia sigue siendo el mismo que de antes, la contención de la familia sigue siendo el mismo, el respeto por los pasos del duelo sigue siendo el mismo. El tiempo que uno lleva en entrevista sigue siendo el mismo, te puede llevar una hora, te puede llevar dos días una entrevista. En eso todo depende mucho de tipo de enfermedad, cómo se produjo el deceso, muchas cosas dependen de la madurez que tenga acerca de la gravedad la familia que tiene su paciente internado, ¿no? Simplemente lo que le logran de este año, donar nos une, y esto es real, donar es dar vida, donar es un acto de amor. Muchas gracias por invitarme a charlar estos minutos, lo creo que es muy importante, y bueno, nada, muchísimas gracias.